la mañana, 8 minutos, seguimos avanzando en la mañana del espectador, también a través de Concierto Urbana. Es muy grato recibir a esta tertulia de los miércoles con voces ya conocidas. Beatriz Argimón, buen día, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Muy bien, Patricia Soria, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Están en semana de turismo, en Semana Santa, y aún así, acá en vivo, acá, hay que decir, son las 9 de la mañana, 8 minutos de este primero de abril.
Al firme en este programa que trae suerte.
Bueno, trae suerte. Eso se lo deberías transmitir ahora a María Iguat, que está con nosotros. María, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás?
Muchas gracias, buen día.
Si debieras presentarte públicamente, a ver, sí. ¿Quién sos? María Iguat.
Soy la candidata de ILA del IR, la 329. Creo que soy la candidata más joven. Y es empezando esta nueva etapa.
Pero como dice Beatriz Argimón, de aquí... Al estrellato.
Buenísimo.
Me da mucho gusto reencontrarme después de tanto tiempo con Carmen Veramendi. Carmen, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, muy bien, con un abril maravilloso.
Maravilloso, exactamente. Ha despertado lindo.
¿Cómo está Tacuarembó?
Y bueno, hermoso como siempre. Lo que sucede es que también allí, según Nubel Cisneros, el pronóstico es sombrío porque sigue faltando lluvia. Lo que nosotros entendemos acá como buen tiempo, para mucha gente es un padecimiento, realmente.
Bueno,
mucha agua, mucha agua. 80% menos respecto al promedio histórico llovió en el pasado mes de marzo, según lo que decía Nubel Cisneros. 80% menos de lluvias de acuerdo al promedio
histórico. Vamos a tener que hablar del agua en el programa.
Bueno,
en algún momento sí, vamos a tener que hablar, pero del agua que tomamos.
Algo habló ya Enrique Antía, el candidato a la intendencia por el departamento de Maldonado. Dijo, por ejemplo, que en el Partido Nacional no hay líderes.
Escuché.
Sí. Acá tienen una, acá enfrente.
Acá estoy.
¿Hay conflicto de liderazgos en el Partido Nacional? Beatriz, acércate un
poco. No, yo creo que en realidad lo que hay es el reposicionamiento de una fuerza política histórica. Los liderazgos, es verdad que no se construyen de un día para el otro. Y hay un reconocimiento en la interna de nuevos liderazgos. Y eso, obviamente, para instalarlo lleva su tiempo, pero creo que es un proceso sumamente interesante que estamos pasando.
Miro a las tertulianas y advierto que en cada una de sus preferencias políticas podría plantearse perfectamente esa pregunta de liderazgos en disputa, Carmen.
Yo creo que hay un déficit en la construcción de liderazgos nuevos y que esto atraviesa todo el sistema político uruguayo. Creo que es cierto que es un sistema con un peso muy fuerte de los adultos mayores. Creo que es un sistema con un peso aún muy fuerte de los hombres en relación a las mujeres. Y creo que en la construcción de nuevos liderazgos se juega gran parte de una nueva democracia o una democracia en profundidad, que es la que estamos todas seguramente trabajando para profundizar,
¿no? ¿Cuál es tu percepción desde la juventud, además, María?
Yo creo que, si bien lo que dice Carmen es cierto, sigue habiendo supremacía de los hombres, también pasa que sigue siendo todo muy individualista. A nadie le importa demasiado liderar. Estamos como todos preocupados por nosotros mismos en muchas oportunidades y no estamos buscando un bien común, y ahí se pierden los liderazgos.
De hecho, por ejemplo, de cara a estas municipales, se advirtió que aquellas cuestiones que muchas veces mandatan los líderes no permean.
Es verdad.
Hacia los votantes. Patricia.
Bueno, justo la situación del Partido Colorado es bastante particular, y en el grupo que integro, este es un grupo también bastante peculiar, porque renovación no solamente implica cambiar la franja etaria de quien está al poder, sino implica una renovación de ideas y de hacer un revisionismo y un reformismo de la situación actual. O sea que creo que todos los partidos nos debemos ese análisis y esa introspección que no puede demorar demasiado.
¿Sabes lo que me pasa a mí? Y es una reflexión. Yo siento que de pronto por estar, yo tengo 53 años y estoy un poco parada en el medio, ¿no? De la franja de los nuevos líderes que se están construyendo y...
Y los adultos mayores, como dijo Veramendi.
No. Los grandes que...
Grandes dicen los argentinos. Yo digo, no me digan grande cuando me dicen grande.
Los referentes nuestros, Carmen.
Soy una mujer grande.
Referentes grandes que nosotras fuimos viendo y eran nuestros. Entonces, hay una valoración diferente de las nuevas generaciones sobre lo que es el liderazgo. Entonces, yo a veces creo que hay generaciones que miden que es un líder de acuerdo a su perspectiva histórica, ¿verdad? Y en la actual coyuntura, para la gente más joven, parece que las características de los líderes van a ser diferentes. Yo lo viví con Luis Alberto Lacalle Pou y el fenómeno que significó la interna del partido. Y cómo la percepción Es diferente. Y a mí eso me alegra mucho, porque aquellas cosas que para nosotros debían tener los líderes de nuestras épocas, de repente no son las mismas cosas que la gente de hoy quiere para los nuevos liderazgos en los nuevos años. ¿Por qué? Porque la interpretación de esta realidad muy competitiva, donde los cambios son acelerados, de repente los líderes van a tener que tener otras percepciones.
Sí, como comentábamos también en otra de las tertulias, creo que la figura de Mujica es bastante trascendente en lo que es la construcción de los nuevos liderazgos.
Ay, ¿te parece? A mí me parece tan
depresivo. Sí, porque va contra un poco lo que es la imagen del político de traje y corbata, que personalmente nuestro grupo está absolutamente en contra de esa imagen del político detrás del escritorio, alejado de la gente, que pierde la perspectiva y que es una figura individualista y personalista y que no construye desde colectivo.
Sí, es que además Mujica de alguna manera implicó una renovación de ideas, capaz que no de edad, pero sí de ideas. Como vos decías hoy, que la renovación no viene solo por ser joven. Yo creo que en el caso de, no quiero ofenderte, Beatriz, pero en el caso de la calle Pou, sí era una renovación generacional, pero quizás no tanto en su ideología política. No era tan refrescada.
No creo eso. A mí igual me parece que en el caso de Mujica me pasa mucho, porque a raíz del trabajo en el que estoy ahora recorro unas cuantas facultades latinoamericanas. Es impresionante lo que ha cambiado la imagen de Uruguay en el mundo y de la política y de lo posible con Mujica en el mundo. O sea, jóvenes de todos los pelos y colores con los que converso, estudiantes de la facultad, que dicen, yo quiero un presidente como el suyo. Y detrás de eso están diciendo un cambio y una inflexión muy importante. Yo diría, el cambio más importante yo lo veo en lo que produjo desde el punto de vista de la matriz cultural, en esta idea de permanente pregonar contra el consumo y todo lo demás. Pero esto no obsta a que yo creo que efectivamente los estilos de liderazgo, y yo estoy intentando apelar a eso en todos los espacios de formación en los que participo, tienen que ir, para mí tienen que ir de la mano también de construcción de nuevas cosas y de nuevas prácticas. Y me parece que una clave en la construcción de un liderazgo es los liderazgos colectivos. Y en esto el Uruguay me parece que ha adolecido de una práctica donde el caudillismo ha sido una cuestión, y me parece que ojalá seamos capaces de sustituir por la democracia con otros tiempos el liderazgo más colectivo.
Está muy bien. ¿Qué actividad estás desarrollando ahora?
Yo estoy dirigiendo la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
en
Uruguay.
Por eso te permite viajar por varios
países. Estoy mucho en contacto en países, una facultad justamente, como su nombre lo dice, con inscripción en 18 países de América Latina, y bueno, y estoy al frente de esa facultad en Uruguay.
Bien, Beatriz, no estabas muy de acuerdo con lo que decía María.
No, porque a mí me parece que ser conocido no significa ser prestigioso. Yo creo que es verdad, Mujica mediáticamente ha tenido una construcción fantástica. Nadie lo discute, primero porque desde un estilo, yo creo que es un hombre muy inteligente que ha sabido capitalizar ese personaje que ha construido y le ha ido muy bien en esa actuación que termina siendo lo protagonista de una película, digo, porque actuó durante un tipo que viajó 80 viajes en 5 años, evidentemente tenía dentro de sus objetivos, en esa construcción de personaje, lanzarse como un referente internacional, y lo consiguió. Ahora, ser conocido no es lo mismo que ser prestigioso. Y a mí me parece que ahí está el debate. Yo no quiero un presidente que sea conocido porque pose de pobre, porque actúe, o porque quiero otro tipo de liderazgo como referente de mi país, ¿verdad? Cuando en realidad en mi país, un presidente que asume diciendo educación, 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 tuvo 5 años viajando y la educación se fue al tacho. Entonces digo, no me parece que por ahí está la percepción que yo tengo de un líder, no pasa por ahí. Claro. No me interesa que seamos conocidos a nivel internacional por un personaje, cuando en realidad el país debe transitar otros caminos.
Yo no creo que Mujica esté posando, sino que creo que realmente esa es su forma, y que puso en el debate cosas que antes se ignoraban. Podemos compartir ciertas cosas y otras no, claramente. Yo no comparto el 100% de las cosas que hizo Mujica por ser del frente y por haberlo votado y haberlo defendido, claramente. Pero sí creo que logró poner en el centro cosas que otros presidentes o otros candidatos ni siquiera mencionaban.
De hecho, vuestro grupo no está muy de acuerdo tampoco con Tabaré Vázquez en muchos aspectos.
En muchos aspectos, ¿no?
Pero la calle Pou tiene de joven solo la edad, dice. ¿Qué pasa con la ideología? Dice un oyente. Y otro, el viejo Mujica seguido por jóvenes de todo el mundo, dice otro oyente. Cerramos este tema acá y vamos al primero que estaba planteado formalmente. A ver, otro mensaje. El malestar no es con Mujica, sino con lo que representa y sectores que odian a los pobres, dice Héctor. Beatriz Argimón, María Icuat, Carmen Beramendi y Patricia Soria. Ingresemos a este asunto que tiene que ver con varias organizaciones no gubernamentales que habían retirado en las últimas horas a la mayoría de los cientos de perros, muchos de ellos casi salvajes, que rondan las colonias Echepare y Santín Carlos Rossi. La Guardia Republicana se tuvo que hacer cargo de buscar a los animales que seguían rondando en el extenso predio. El Poder Ejecutivo fue obligado por una sentencia judicial, luego de que un paciente muriera por las heridas recibidas al ser atacado por estos perros. La sentencia fue, para muchos, contundente. Se debía erradicar a estos perros de las colonias, más allá de que el término erradicar se prestó luego para interpretaciones, porque algunos dijeron, bueno, esto es exterminarlos. Y allí empezaron algunas protestas. Ahora, queda sobre la mesa el debate de fondo. Las carencias de los cientos de pacientes internados en estas instituciones psiquiátricas. ¿Cómo lo ven ustedes? Empiezo por acá. María Icuat.
O sea, a mí me preocupa muchísimo que el debate sea por lo que está pasando con los perros y no con lo que está pasando con los internados. O sea, yo soy muy defensora de los animales, soy vegetariana, pero me parece que el debate es otro.
Carmen.
Sí, comparto que el centro del debate es como un emergente, en este caso dramático, que es que perros hayan herido hasta la muerte a un paciente psiquiátrico, coloque realmente sobre el tapete una vez más las condiciones en que aún viven muchas personas con problemas de salud mental.
Bien,
serios.
Vayamos
en país.
Luego a las proyecciones intelectuales de ustedes respecto a qué debería hacerse de aquí en más. Pero cierro esta primera consideración con Patricia.
Sí, acompaño los pensamientos de las contertulianas. En realidad también cabe decir de que no fue el Estado quien se hizo cargo también de retirar a los animales, sino que fueron las ONGs y personas particulares que están vinculados con el tema. Porque de hecho no hay ninguna, más allá de la ley, no hay ninguna política en cuanto a lo que es la protección de los animales, pero sin duda alguna que tenemos un gran debe, que esto no es de ahora, ¿verdad? Estamos hablando que la colonia Echepare se crea en 1902 en la presidencia de Valle y Ordóñez, como una manera de desagotar lo que era en ese momento el losocomio nacional, que estaba súper poblado, entonces se crea esta colonia que tiene un fin distinto. Y ese fin no se consiguió.
Beatriz.
A ver, es verdad, que el debate sea perros, cuándo los sacamos, cómo no los sacamos, lo saca, la verdad, es muy triste. Que ese sea el perfil, cuando en realidad la situación y el debate debe ser otro. A mí me llamó la atención cómo un operativo que bien pudo hacerse en forma conjunta con las autoridades, con las ONG que realmente hace mucho sacrificio en este país para preservar todo el tema de los animales, con una ley vigente además, y las fuerzas que podían haber colaborado, ¿verdad? El ejército colaborando en un trabajo conjunto. Nunca entendí por qué las ONG solas por un lado, la verdad, y que el centro haya girado hacia busquemos los perros, se van los perros, la verdad me pareció muy triste.
Sí, es que toda la discusión se está dando, ¿qué hacemos con los perros? ¿Con los perros? ¿Matamos, no los matamos? Exacto. ¿Tienen que morir, no tienen que morir? Bueno, pero ¿qué está pasando con los pacientes de la colonia?
Entonces, con respecto a la colonia, que es lo que me parece tiene que ser el centro del debate, es verdad que las sociedades, y la nuestra, y Carmen sabe, porque lo hemos hablado muchas veces, quienes hemos estado al frente de direcciones de temas muy vulnerables, estos temas tienen que ser enfrentados con mucho profesionalismo y con mucho cuidado, y todo lo que tiene que ver con los hospitales psiquiátricos, esas situaciones donde muchas veces la sociedad no quiere mirar que eso existe, ¿verdad? Pero en realidad a mí me provoca, después de pasar por un periodo donde económicamente esta sociedad pasó momentos muy muy buenos, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo es posible que no se haya podido acelerar las mejores condiciones de esos dos lugares emblemáticos de esta situación?
Carmen Beramendi.
Sí, a mí me parece que aquí hay una forma de ver lo que es esta, de cómo se resuelve un problema crítico en el momento con los perros, y es esto de que efectivamente hubieron organizaciones sociales que hicieron punta en esto de tratar de resolverlo de la manera más armónica posible, respetando la decisión y al mismo tiempo tratando de que no se terminara con los perros. También hubo una intervención desde las propias autoridades de ACE que hizo un trabajo articulado con esas organizaciones y terminó en la noche.
¿Tenían que cumplir un mandato judicial?
Por supuesto, sí, sí. En razón de una resolución.
Hubo una reacción.
Parece esa noche, según el propio material que nos proporcionan desde aquí, desde El Espectador, en el día de ayer, esa misma noche había Guardia Republicana completando ese proceso de retiro de los perros allí.
¿Hubo reacción? En todo caso, la pregunta es si hubo omisión en todo este
tiempo. Sí, yo creo que sí. Yo creo que en la medida que hubo, el Instituto de Derechos Humanos en el año 2013, la Institución Nacional de Derechos Humanos, había denunciado enfáticamente las condiciones en que estaban viviendo los enfermos mentales. Problema que además, yo quiero decirlo expresamente, es un problema que de alguna manera el estado de situación de la salud mental en los países pone en evidencia mucho qué tipo de países somos en un sentido amplio. Entonces, me parece que tampoco hay que ver solo la foto, hay que ver la película, a ver cómo la película viene. O sea, es lo que planteaba recién tú, de que se crean las colonias a partir de que el Vilar de Bollo va a tener 5.000 pacientes en un momento. Era un hospital. Yo estudiaba medicina. Y era un hospital ejemplar en América Latina, el Hospital Vilar de Boo. Terminó luego, fruto de una política que va cambiando en términos del abordaje de los enfermos psiquiátricos severos, en lugar de la internación, la tendencia, y esto tiene mucho que ver con la extensión de los psicofármacos en la salud pública, en las mutualistas, la tendencia es a que el enfermo psiquiátrico pueda tratar de estar en un entorno comunitario. Entonces, esto de los asilos, yo creo que tendría que ser una tendencia a eliminarse. No deberían existir estas formas en que la gente se recluya de alguna manera porque padece una salud mental. Padece un problema de salud mental.
Sí, también tenemos un problema, es que si bien hay enfermos que están allí por un tema de salud mental, hay muchas personas que están allí por un tema económico y que están abandonadas por sus familias, son excluidas socialmente. Entonces tenemos personas con capacidades diferentes, tenemos personas en situación de calle que no les quedó otra, personas con problemas de adicciones. Entonces no solamente se reduce a un tema de la salud mental de estas personas. Realmente creemos que tienen que estar todos bajo el mismo predio, bajo la misma aplicación de la política de la salud. No creo que sea lo mismo y deben recibir tratos especializados.
María,
es que ahí volvemos a lo que decía Beatriz hoy, de que en realidad el mayor problema es que la gente no quiere ver, la omisión pasa por ahí, y esta mezcla de gente adentro de la colonia que tiene diferentes problemáticas pasa por lo mismo, que la gente no quiere ver. Se prestó un poquito de atención a la salud mental cuando vino Glenn Close y no tenía mucho que ver con este problema.
Bien, algunos mensajes de la audiencia y voy a hacer una breve interrupción para hablar con el doctor Marcelo Garabato, que es el jefe del CTI del Maciel, a propósito de la circunstancia por la que está atravesando el querido Jorge Galemire. Simplemente sobre este asunto que estamos tratando en la tertulia, la violación de los derechos humanos es permanente en las colonias desde el momento en que la tendencia moderna y respetuosa, se sabe, es integrar a los enfermos mentales a la comunidad. Es vergonzoso que se esté hablando mucho más de los perros que de las personas. Soy la madre de una persona con trastornos mentales, dice esta oyente. Y después, por ejemplo, hay otros mensajes que tienen que ver con esto también, la necesidad de que haya una solución integral a la salud mental en Uruguay. El problema lo ocasiona el propio ser humano. En poco tiempo van a tirar nuevamente un montón de animales, la propia gente los tira allí, dice una de las oyentes. Doctor Marcelo Barbato, jefe del CTI del Hospital Maciel. Buen día, ¿cómo le va?
Buen día, Castro, ¿cómo está?
Bien, muy bien. Estamos aguardando con expectativa el estado de situación de Jorge Galemire. ¿Cuál es la referencia médica a esta hora, doctor Barbato?
Jorge ya lleva cerca de 24 horas en la unidad. Es un cuadro evolucionado de un infarto de miocardio en el sector anterior del corazón, que lamentablemente no se le ha podido hacer maniobras de rescate miocárdico, es decir, cateterismo cardíaco con angioplastia.
¿Por qué, doctor?
Había presentado 24 horas antes el cuadro.
Ajá. Y bueno, casi que no se dio cuenta de que había infartado.
Exacto, él sintió un dolor, no le dio mayor trascendencia y se acostó a dormir, y despertó además con un déficit motor de mi cuerpo derecho. Ajá. Que lo que determinó es que, dada el tiempo de evolución para las maniobras de rescate, luego de 12 horas no es útil, y asociado a un infarto cerebral como el que tuvo, tendría una contraindicación para la anticoagulación. Uh-huh. Entonces, la evolución de todas maneras inicial de él está lúcido, ha mejorado de su déficit motor, y en la parte cardiovascular no ha tenido complicaciones agregadas, eso sí.
O sea, se detuvo el infarto, extenso. Digamos.
Sí, tiene un infarto extenso de la cara anterior del corazón, uh-huh. en la cual, sin, desde el punto de vista de los síntomas, no son muy marcados, pero sí tiene un deterioro de la función del corazón. Y tiene además un pequeño infarto en la parte baja del cerebro, que no le da ningún trastorno cognitivo, está totalmente lúcido, uh-huh. tranquilo, colaborador. Bien. Es una persona realmente muy afable y formidable. Uh-huh. Mucha gente preocupada por él, ha sido valorado inclusive por uno de los cardiocirujanos más prestigiosos del país, que es amigo personal de él, por lo que tuvimos una segunda opinión directa de confianza de él para poder valorarlo. Resta la valoración de el por qué hizo ese pequeño infarto cerebral, si es asociado al infarto de miocardio o no, por una probable embolia, lo estamos estudiando.
Sí.
Pero por el momento, dentro de lo que es un infarto de miocardio importante como el que tuvo, está bastante estabilizado.
Bien, un pronóstico, doctor, si me permite, esperanzador.
Exacto, en lo inmediato está bien, diríamos. En lo inmediato hay que ver si recupera parte de esa función del corazón por la limitación que le puede producir ese infarto en la función cardíaca, ¿verdad? Eso hay que esperar, es muy precoz, pero sí, siempre estamos esperanzados en poder ofrecerle ir estabilizando esa función cardíaca y mejorarlo. Seguramente haya que estudiarlo en diferido si todo marcha bien.
Doctor Marcelo Barbato, le quiero agradecer muy especialmente su gentileza.
Por favor, a las órdenes.
Que pase muy bien. Un abrazo. El doctor Marcelo Barbato, jefe del CTI del Maciel. Vamos a la pausa y seguimos en la tertulia.